Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Hola, hola, buenas noches. Soy Diego Molina y les doy la bienvenida a esta nueva edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, quizás un poco diferente a los programas anteriores. Hoy vamos a escuchar las voces y también las producciones radiofónicas de un grupo muy diverso de personas de distintas organizaciones sociales que formaron parte de un corto pero muy provechoso proceso formativo que se llamó Radio en Red. Este proceso formativo fue ejecutado desde la Guanared con el apoyo de una beca creativa del Ministerio de Cultura y Juventud y tuvo como objetivo que diversas organizaciones sociales se pudieran acercar a la producción radiofónica comunitaria, ya fuera de manera online o a través del dial. En este proceso participaron personas de 19 organizaciones diferentes, cual generó un rico intercambio desde la diversidad. En este programa escucharemos entonces algunos productos radiales que fueron creados por estas personas como resultado de este proceso formativo. Así también como escucharemos cómo algunas de estas personas nos cuentan cómo fue su experiencia en esta formación. Pero antes de pasar a escucharles, vamos a oír primero un audio de Natalia Serrano, quien es parte del equipo que produce este programa, El Telar, y que también fue facilitadora junto conmigo de este proceso formativo. Entonces Nati nos va a contar más en detalle cómo fue esta experiencia.
El proyecto Radio en Red nació como parte del proceso de construcción del proceso del Telar, Voces del Tejido Comunitario, que es un programa que se construyó y se pensó como una estrategia de comunicación en el contexto del COVID-19 desde la Guanared, viendo nuestra propia necesidad de tener un espacio comunicativo comunitario popular donde muchas voces fuesen escuchadas y además donde el único tema no fuese hablar sobre la pandemia, sino sobre todas las problemáticas que se siguen dando y que incluso se siguen intensificando en este contexto y esta coyuntura de emergencia en salud pública y también social y económica. Consideramos, por comentarios que se hacían de otras organizaciones y personas de la misma red, que era muy importante generar algún espacio donde la gente pudiera formarse, aunque fuese de una manera corta pero intensiva, sobre comunicación popular, hablando específicamente sobre producción radiofónica en línea, pero para organizaciones sociales y culturales. Y así nació esa propuesta, que fue una propuesta, pues como mencionaba, corta, ¿verdad? De 4 sesiones intensivas de 3 horas más tareas fuera de las sesiones virtuales, y que lo que querían era que las personas tuviesen herramientas básicas para poder generar sus propios podcasts, audios, cuñas, programas radiales. Y en el proceso de selección buscamos también que fuesen diferentes organizaciones las más representativas, ¿verdad? Lo más diversas, de mujeres, feministas, indígenas, rurales, urbanas, incluso organizaciones de índole ecuménico, para que también dentro de estas mismas organizaciones pudieran conocer las diversas temáticas que se trabajan en comunidad y siempre desde un marco del respeto y un marco de apertura social, que es lo que busca también Guanared. En este proceso también la idea era poder presentar diferentes insumos o propuestas radiofónicas que las organizaciones van a estar pues reforzando o esperamos empiecen a reforzar después de este proceso. y que también pudiésemos escucharlas aquí en Radio Cronía e incluso que pudiesen tener un espacio aquí en la misma radio. Entonces ha sido un proceso bastante enriquecedor, tanto para nosotros como facilitadores y facilitadoras del proceso, así como para Guanarred, ¿verdad? Un proceso donde hemos aprendido muchísimo, donde ha habido mucho diálogo, donde hemos podido reflexionar muchísimo sobre la importancia de tener medios comunitarios, medios populares en un contexto social donde los medios, grandes medios de comunicación comerciales no nos hablan de todo lo que está sucediendo o nos hablan desde donde posiciones muy cerradas que además tienen que ver con ciertos grupos de poder. En este proceso además buscamos hacer talleres que empezaban desde un aspecto teórico reflexivo sobre el derecho a la comunicación, ¿verdad? Como un derecho humano, y también algunas estrategias técnicas de edición, locución, formatos radiales que pudiesen servirles según las necesidades que tienen. Entonces, nuestra idea es poder continuar con estos procesos el próximo año, incluso con otros procesos de comunicación popular, que no sean solo la radio, aunque la radio en este momento es un medio muy rico porque nos permite llegar a muchas personas, pero también que cada organización pueda generarlo desde sus propias herramientas y sus propios intereses. Y bueno, al final también nuestra idea es generar esta radio en red, ¿verdad? Esta red de radios comunitarias por internet para que sigamos construyendo otras formas de comunicación posible.
Gracias, Nati, por esas palabras que explican muy bien en qué consistió este proceso que le llamamos Radio en Red. Y ahora sí comenzaremos a escuchar los audios de las y los participantes de esta formación. Comenzaremos escuchando a Carla Ruiz, quien es parte de la colectiva Vamos a Sembrar.
Hola, soy Carla Ruiz Hidalgo del colectivo Vamos a Sembrar, Arte, Vida y Comunidad. Trabajamos mucho lo que son huertos, agroecología, trabajamos lo que es la semilla criolla, semilla libre, intercambios de semillas y saberes. En el colectivo hemos conversado varias veces sobre el sueño de algún día tener una radio o un espacio en radio para compartir todo nuestro trabajo, nuestra posición sobre la semilla, actividades de intercambios, conocimiento cultural. Y vimos la convocatoria de Guanarred como colectivo sobre la posibilidad de hacer radio, por lo menos por medios digitales, utilizando la tecnología y lo que tenemos ahora como redes sociales a la mano también. Y nos sentimos muy ilusionados, participamos en la convocatoria para la beca y por dicha nos seleccionaron. Y a partir de eso, bueno, empezamos a llevar el curso, a compartir los saberes del curso con los demás compañeros del colectivo. Fue una experiencia súper enriquecedora, en primer lugar por compartir con personas de otras organizaciones en el país, personas extranjeras de otras nacionalidades, súper diversos todos, y ver cómo hay muchas personas que están como hormiguitas trabajando por el bienestar de la sociedad de una forma desinteresada, con una ética maravillosa. Entonces eso fue súper enriquecedor. Además, la parte técnica que nos enseñaron de cómo producir, ¿verdad?, radio, y las herramientas que nos enseñaron, herramientas de software libre muy importantes que podemos utilizar, que son muy intuitivas, muy fáciles de utilizar y que dan productos muy buenos. A partir de las clases tuvimos como proyecto generar nuestra primera cápsula informativa sobre la importancia del suelo en los huertos, en la agricultura orgánica. Fue una experiencia maravillosa, pudimos usar bien la herramienta y ya inclusive esta cápsula la estamos difundiendo entre nuestros grupos, en redes sociales y con distintos medios. Ha tenido una buena acogida. Y a partir de ahora vamos a seguir produciendo pues material desde el colectivo para compartir saberes, Para que se difundan a través de nuestras páginas, a través de mensajes telefónicos, o sea, todos los medios que tenemos ahorita en el colectivo van a ser un medio de difundir estas cápsulas informativas con miras después a tener una página y un tipo de radio, digamos como en internet, para tenerlos todos compilados y muy agradecidos por todas las enseñanzas. Fue muy grato llevar un curso como este donde vimos teoría, pero la parte práctica fue también muy fuerte y culminamos el curso con un producto que ya es de uso del colectivo y lo podemos compartir. Así que de parte de Vamos a Sembrar, un abrazo enorme para Guanarred, para Diego y para Nati, que estuvieron siempre ahí, ¿verdad?, con nosotros, acompañándonos, explicándonos. Muy muy agradecidos de parte de Vamos a Sembrar. Muchos abrazos, gracias. Colectivo Vamos a Sembrar, arte, vida y comunidad. Hola, soy Carla del colectivo Vamos a Sembrar y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el suelo, la vida en el suelo. El suelo se considera un superorganismo. Está conformado por minerales, materia orgánica y todos los seres vivos que habitan en él, y así lo transforman en un superorganismo. Estos seres vivos pueden ser organismos como plantas, insectos, lombrices, o pueden ser microorganismos como las bacterias, hongos y virus. Todos estos seres trabajan en coordinación, por eso es un superorganismo. ¿Para qué? Para tener disponibles nutrientes, para poder hacer del suelo un lugar donde se pueda generar vida. En el suelo hay un equilibrio entre todos los seres que lo habitan. Y un detalle importante es que cuanto más diverso, más clases de microorganismos y organismos diferentes hay en el suelo, se considera un suelo más sano. Nos acompañan Andrea y Wilson para hablar de estos temas. Andrea, ¿usted nos puede comentar un poco sobre la importancia del suelo para una huerta y cuáles son las prácticas que pueden ayudar a conservar el suelo?
Claro, Carla. Un suelo sano es muy importante porque supone una gran diversidad de microorganismos y de nutrientes que serán disponibles para las plantas. Los cultivos serán protegidos por los microorganismos benéficos que habitan en el suelo y tendremos cosechas muchísimo más sanas. Puedo comentarles tres prácticas sencillas para la preservación de la vida en el suelo. La primera de ellas es el uso de coberturas vegetales. Podemos utilizar hojarasca, hojas secas de árboles o de bambú, madera ramial fragmentada, pasto seco y otros materiales vegetales que tengamos disponibles en la finca para cubrir los suelos. La cobertura vegetal nos ayudará a que los microorganismos estén protegidos de los rayos del sol. Además, evitará que el salpique de las gotas provoque erosión en el suelo y pérdida del mismo. Durante la época seca, la cobertura mantiene además la humedad en la tierra. La segunda recomendación importante es realizar prácticas de conservación de suelos cuando se cultiva en terrenos que tienen pendiente, pues así evitaremos que la escorrentía provoque pérdida del suelo. Para esto podemos realizar terrazas que se realizan siguiendo el nivel de la superficie del terreno y así protegeremos el suelo y los microorganismos. Como tercer punto importante, tenemos el uso de barreras vivas, ya que estas van a proteger los suelos de la erosión que pueda causar el viento. Además, funcionarán como una barrera ante posibles contaminantes aéreos.
Hola Wilson, veo que está trabajando en la fabricación de un bioinsumo, parece un compost. Aprovecho y le pregunto, ¿cuál es la importancia de la aplicación de bioinsumos al suelo? ¿Qué aporte le da al suelo?
Hola, claro, con todo gusto. El propósito de estos insumos es aportar en nutrición y mejorar la estructura general del suelo, pero en especial aumentar la diversidad microbiológica. Todo esto con el fin de mantener un suelo vivo que a la larga significa cultivos sanos y alimentos de mejor calidad.
¿Y podría mencionarnos algunos ejemplos de bioinsumos que se utilizan comúnmente en la huerta?
Para promover la vida en el suelo, siempre recomendamos incorporar materia orgánica en forma de compost. Este abono es fácil de obtener en nuestros hogares aprovechando los desechos orgánicos de la cocina y poda del jardín. Los biofermentos son otra fuente fácil de producir en casa a partir de restos de fruta. Estos fermentos van a estimular la actividad microbiológica de nuestros huertos. Sin embargo, existen bioinsumos especiales en cumplir esta función específica de promover la permanencia y multiplicación de vida microbiana, mediante la incorporación directa de bacterias, levaduras y hongos benéficos. Por ejemplo, el bocachi, un preparado sólido compuesto de materiales que crean las condiciones ideales para que los microorganismos se multipliquen por millones. También muy conocido es el MM, microorganismos de montaña, que no es más que la captura de microorganismos del bosque llevados a un proceso de fermentación anaeróbica, donde se logra multiplicar primero en un estado sólido y posteriormente en un estado líquido, facilitando la aplicación foliar directa a las plantas e incorporando tanto hongos como bacterias y levaduras, lo cual se traduce en suelos sanos y ricos en actividad microbiana.
Un suelo sano me va a generar plantas vigorosas, saludables y que van a producir alimentos que son muy sanos y nutritivos. Colectivo Vamos a Sembrar, Arte, Vida y Comunidad.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarue.
Escuchamos esta cápsula informativa y educativa que produjeron desde el colectivo Vamos a Sembrar. Bueno, ahí Carla nos estuvo contando un poco cómo fue todo este proceso, ¿verdad? La participación, porque si bien, bueno, ella fue la que estuvo en los talleres, estaba a nombre de su colectivo, y algo muy importante que ella menciona es esta cuestión de compartir el saber con las otras personas de la organización. Y ahora vamos a escuchar un audio de un tema completamente distinto a lo que estábamos oyendo, y eso es lo bonito que tienen estos procesos colectivos desde la diversidad. Y bueno, este audio que escucharemos ahora tiene que ver más bien con el fundamentalismo religioso desde la óptica ecuménica.
¿Para dónde irá esa gente?
Van para la iglesia.
Qué bueno. ¿Vos sabes que ahí se aprende a ser mejor persona?
A veces no.
¿Por qué lo decís?
Fíjate que una vez entré y el padre le estaba diciendo a las mujeres:
recuerden que la Biblia dice que deben ser sumisas con sus maridos y que atenderlos es una expresión del amor de Dios.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Pues yo tampoco estoy de acuerdo. Es que me parece una barbaridad utilizar la palabra de Dios y aprovecharse de la fe de la gente para justificar el machismo. Como si las mujeres no estuviéramos cansadas de tanta desigualdad. El fundamentalismo religioso pretende imponer el acatamiento literal de creencias y preceptos bíblicos, sin tomar en cuenta el contexto cultural, la época y la comunidad para los que fueron escritos.
Digamos no al fundamentalismo religioso.
Porque el texto bíblico fuera de contexto sirve de pretexto para perpetuar la violencia de género, el irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.
La Biblia es palabra de vida.
Este es un mensaje de la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia de Costa Rica.
Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
Hola, mi nombre es Ana Isabel Portugués Bolaños. Yo pertenezco a la colectiva Coexistir de Cartago, a la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia de Costa Rica y al Movimiento Reflexión en Acción de Costa Rica también. Todos ellos tienen en común que trabajamos o nos interesa formar a la gente, hacer acciones directas en torno a los derechos humanos. Algunos más de la población LGBTI, otro colectivo más hacia el tema de los derechos humanos de las mujeres. Pero en fin, todos y todas buscamos la equidad, la justicia, la inclusión y, como decía, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Bueno, decidí participar en el proceso de Radio en Red porque me pareció una excelente alternativa para que las voces diversas de estos colectivos sean escuchadas también, porque estos colectivos llevamos la voz, alzamos la bandera por distintas poblaciones, por personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, desde ahí es que me interesó el proceso de Radio en Red para aprender a crear diferentes formatos de radio para poder comunicar esas ideas y esas voces. La experiencia de participar en este proceso, en este taller de radio, de producción radiofónica, fue súper enriquecedora. Aprendí muchísimo, todo fue novedoso. Me quedó resonando mucho la idea de la comunicación como un derecho humano. Me quedó resonando la idea de que todos y todas, todes, tenemos voz de radio. Que todas y todos podemos hablar, decir, comunicar. Y también me quedó resonando mucho el tema de la democratización, de democratizar la radio. Entonces, me pareció un proceso lindísimo. Técnicamente aprendí un montón sobre formatos, a manejar Audacity. Ahí voy aprendiendo cada día más de eso para poder editar y hacer mis propias y nuestras propias creaciones o productos de radio. Creo que puedo poner en práctica lo aprendido precisamente a través de estos productos que podemos crear a través de cuñas o cápsulas informativas, por ejemplo, en la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia, cápsulas para formar a la gente sobre el fundamentalismo religioso y concientizarle de cómo este atenta contra los derechos humanos, por ejemplo. En la colectiva Coexistir podemos hacer igualmente programas sobre la violencia contra las mujeres e informarles de a dónde recurrir para pedir ayuda, por ejemplo. Se me abrió una gran puerta, se me abrió como el horizonte de las alternativas para comunicar todas esas ideas, esas voces, esos discursos distintos a los discursos oficiales y distintos a los discursos de los poderosos y poderosas. Entonces, muchas gracias a Guanarred por este proceso tan, tan enriquecedor y gracias a Diego y a Nati, excelente la manera en que facilitaron este taller. Chao.
El telar. Voces del tejido comunitario.
El telar, voces del tejido comunitario, porque tejer es sinónimo de mantener un diálogo. El telar nos remite al principio básico de entrelazar ideas diferentes pero funcionales que inciden en nuestra sociedad. Los hilos del urdimbre nos conectan con la historia de los personajes, las luchas y conquistas sociales, el arte, la coyuntura política y temas de actualidad, las más diversas formas del pensamiento, los comentarios, experiencias, anécdotas e información van configurando un manto, fiel reflejo de una forma diferente para hacer radio. El telar, ideas que se funden en un arte de constante integración. El telar, voces del tejido comunitario. Los jueves a las 6 en Radio Cronía.
Esta cuña que acabamos de escuchar sobre este programa, El Telar, fue elaborada por otro de los participantes de los talleres de los que hemos estado conversando el día de hoy, de este proceso que se llamaba Radio en Red, que fueron unos talleres que dimos desde la Guana Red para personas de diferentes organizaciones sociales del país. Y bueno, esta cuña fue elaborada por Henry González, quien es indígena y es parte del equipo de trabajo del Museo Comunitario de Boruca. Le agradecemos a Henry por haberla elaborado. Ahora en este momento escucharemos una cápsula elaborada por Brandon Molina sobre una comunidad organizada en San José que ha estado llevando a cabo un fuerte proceso de lucha contra el préstamo que se le quiere solicitar al Fondo Monetario Internacional.
¿Por qué salimos a las calles? El barrio Rosester Carballo en San José decidió salir a las calles a luchar por una vida digna, mediante redes solidarias y de apoyo mutuo, bloqueos y otras acciones directas. Desde la digna rabia organizada que busca construir un mundo menos desigual y más libre. Algunas personas de la comunidad nos comparten el por qué decidieron tomar las calles.
Buenas, soy vecina de la comunidad Rosester Carballo. Nosotras y nosotros hemos protestado en contra del préstamo con el Fondo Monetario Internacional que desea el señor presidente Carlos Alvarado, porque es una injusticia y un atropello para con los más pobres de este país. Queremos una solución que no implique más impuestos para la gente pobre ni que siga siendo atacada la inversión social. Ya basta la injusticia con nuestro país Costa Rica.
Soy una de las vocerías de Rosister Carballo, una de las comunidades organizadas que en las calles exige una justicia tributaria para que se rechace cualquier acuerdo o préstamo con el Fondo Monetario Internacional, para que las grandes empresas tributen, para que no se venda ni la FANAL, ni el BICSA, ni ningún activo del Estado, y se escuche de una vez por todas la voz del pueblo costarricense, y no a las élites políticas o económicas.
Las corruptas encima de la mesa te piden que te calmes, que te calles, te encarcelos y protestas, te torturo y te meto en una celda pequeñita. Quisieron enterrarnos, pero éramos semilla.
Desde la solidaridad, Rosister Carballo ha sido parte de los bloqueos porque no deseamos que se criminalice el derecho a la protesta social, ni toleraremos que se reprima con la violencia de la policía a todos y todos los que luchan por tener vidas más dignas en este país y también que los ricos paguen como ricos y los pobres paguemos como pobres.
Buenas, mi nombre es Bram y colaboro con el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra. Me llamó mucho la atención participar de esta iniciativa porque la comunicación es un aspecto fundamental para los procesos de transformación social. Agradezco mucho a la Guanarred por darme la oportunidad de participar de este espacio donde pudimos compartir con experiencias e iniciativas de otros territorios de aquí mismo de Costa Rica y Centroamérica. y a la vez conocer los fundamentos del derecho a la comunicación, su importancia y herramientas para trabajar la comunicación popular y las radios comunitarias. Siendo este un espacio que a pesar de la virtualidad fue muy personal y dinámico. Me gustaría poner en práctica los conocimientos que construimos mediante productos comunicativos que permitan visibilizar las voces de los demás animales, pues estas han sido silenciadas o se han intentado silenciar por la violencia especista y el antropocentrismo.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED.
Mira, quien trae el dinero a la casa soy yo, por eso yo mando. No vayas al ginecólogo, ¿para qué vas? Para que te vea otro.
Control, manipulación, degradación. Identifiquemos la violencia. Estos son los medios que un abusador utiliza para someter y agredir a su pareja. Y esto es violencia.
¿Para dónde vas? ¿Quién te dio permiso de ponerte eso? Anda, cámbiate. ¿Para qué querés estudiar? Vos no servís para eso. Vos sos para limpiar la casa y cuidar los chavalos.
Nos queremos vivas. No permitas que cierren las puertas de tus derechos.
Hola, mi nombre es Belkis, pertenezco a la organización Senderos. Quise participar en el proceso de Radio en Red porque deseaba ampliar mis conocimientos y poder convertir estos conocimientos en algo que pudiera aplicar en lo que es mi organización. La experiencia de participar fue muy, muy gratificante. Fue una experiencia que me ayudó y me permitió definitivamente desarrollarme más. Creo que puedo poner en práctica lo aprendido en mi trabajo, ya que nosotros trabajamos con mujeres en situación de violencia. Entonces, poder crear viñetas, poder crear cuña. Además, actualmente vamos a comenzar un programa radial que se llama Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia, y definitivamente la experiencia y el proceso que tuve me va a ayudar a sentirme más confiada y poder participar en este proyecto de radio.
Acabamos de escuchar a Belkis Carballo, una de las participantes de este proceso de Radio en Red, ¿verdad?, de formación en radio comunitaria. Y bueno, ella comentaba que junto con otras promotoras que trabajan el tema de género en el cantón de Upala, están por arrancar un programa de radio en FM este sábado. Este programa, como lo comentó Belkis, se llama Nuestras Voces por Comunidades Libres de Violencia. Y bueno, nosotros y nosotres desde lo que es el Telar les invitamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que puedan también escuchar este programa, que va a estar muy interesante. Va a salir todos los sábados a las 11 de la mañana a través de la radio Upala, que bueno, si usted está en la zona norte la puede escuchar en la frecuencia 88.3 FM. Pero para las personas que no están en esa zona o no pueden escucharla en el dial, bueno, también va a estar siendo transmitido a través del Facebook de Radio Upala. Y continuando con este tema que tiene que ver con la violencia de género, vamos a escuchar una cuña, pero esta está dirigida específicamente a la temática que tiene que ver con las niñas.
No le puedes contar a nadie sobre esto. Es nuestro pequeño secretito, mi amor.
precaución.
Las personas que cometen abusos sexuales contra niñas y adolescentes suelen valerse de engaños y amenazas para obligarlas a guardar el secreto.
Estas personas quieren que guardes secretos que no están bien para abusar de vos y hacerte daño. Si esto te pasa, compartilo con una persona adulta de confianza que te pueda ayudar.
Las personas adultas tienen la responsabilidad de quererte, cuidarte y protegerte.
Este es un mensaje de la organización Soy Niña, en protección al derecho de las niñas y de las adolescentes a una vida libre de violencia.
La cuña que acabamos de escuchar fue elaborada por Mayari Pérez de la organización Soy Niña, quien también participó en los talleres de Radio en Red. Esta organización, Soy Niña, arrancó la semana pasada con su propio programa de radio que se llama El Planeta de las Niñas y que por cierto está muy bonito. Lo pueden escuchar por Radio Libertad en la 570 AM a partir de las 3 de la tarde todos los miércoles y por el Facebook de Radio Libertad. Para nosotros en La Buena Red es muy lindo ver que estos proyectos surgen y que los procesos formativos se llevan a la práctica. Por eso nos encanta escuchar los programas y podcasts de las personas participantes de nuestros procesos. A continuación les compartiremos un par de cuñas promocionales de otros proyectos que personas participantes están generando.
Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de frontera solo el aire. Un ser humano desplazado debe reedificar su vida a partir de la nada. Tiene que aprender a nombrar, aprender a vivir un nuevo paisaje, aprender a soñar desde otra realidad. Por eso en este espacio queremos elevar las voces que no siempre son escuchadas, visibilizar la problemática que aqueja a millones de personas alrededor del planeta y a miles en nuestra región. De frontera, solo el aire. Es un proyecto Transmedia de la Fundación Laberinto a través de Zula Radio.
Te invitamos a escuchar el nuevo podcast costarricense
La Voz de los Hongos. Acompaña a Funga Conservation y Colectiva Orgánica para aprender más sobre el reino fungi y sus aplicaciones.
Mientras construimos en conjunto estrategias para la conservación ambiental de los hongos. Episodio nuevo el primer y tercer miércoles de cada mes a las 7 de la noche.
Disponible en la plataforma de Radio Cronía, Spotify y Anchor como
La Voz de los Hongos.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Luis Francisco Ledesma Vázquez y soy parte de Funga Conservation. Yo quise participar en este proceso de Radio en Red para aprender técnicas, herramientas, teoría y hasta edición, ¿verdad? De cómo generar mi propio producto basado en la radio. Y es que queríamos construir un podcast. Entonces, por dicha, lo logramos con mucho éxito. La experiencia del proceso fue súper, súper enriquecedora. Aprendí muchísimo, compartí con personas que tienen proyectos súper chivas. Y la verdad creo que eso hizo que el proceso fuera mucho más integral, ¿verdad? Poder escuchar experiencias y testimonios de tantos proyectos y de tantas personas. Como ya mencioné, voy a poner en práctica lo aprendido en un podcast que construimos en conjunto con la Colectiva Orgánica y le nombramos La Voz de los Hongos. Así que les invito a escucharlo próximamente también se va a pasar por Radiocronía y también vamos a estar en otras plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast y demás. Entonces, muy feliz y con mucha satisfacción de haber terminado este proceso. Muchísimas gracias a Diego y a Natalia y a toda la buena red por haber tenido la capacidad y muy acertada de haber tenido este proceso con montones de colectivos y personas.
Invitamos a escuchar estos programas, el programa Frontera, que es producido desde la Fundación Laberinto, y este podcast, La Voz de los Hongos, que bueno, ahorita Luis Frank nos estuvo explicando en qué consiste y cómo lo están produciendo. Con respecto a La Voz de los Hongos, quería señalar que la primera edición va a salir al aire el 28 de octubre a las 7 de la noche y bueno, se va a estar transmitiendo por acá por Radiocronía, que es donde sale también el telar, y bueno, también va a quedar el podcast grabado en las plataformas que Luis Fran ya mencionó. Entonces el 28 de octubre a las 7 de la noche están invitadas a escuchar el primer podcast de La Voz de los Hongos. Y bueno, como el audio sirve para muchísimas cosas, pues también las organizaciones lo pueden utilizar para dar a conocer su trabajo e invitar a las personas a que se les acerquen. A continuación escucharemos dos ejemplos de esto.
Esto es Las Hijas del Río Podcast.
Te damos la bienvenida a nuestro primer podcast, en el cual hablaremos sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué nos organizamos.
Las Hijas del Río es una colectiva feminista nacida en Esparza, Punta Arenas. Nuestro nombre honra a nuestras madres y ancestras, quienes desde sus propias experiencias de vida han sido referentes del feminismo, aún sin saberlo. Además, decidimos hacer alusión al río, dado que este ha sido nuestro lugar de encuentro, intercambio, disfrute y abrazo colectivo.
¿A cuántas de quienes nos escuchan les ha pasado que se sienten solas, culpables de los problemas que vivimos o no tenemos la confianza para hablar con nadie, no tenemos redes de apoyo? La confianza es algo que se construye. Y en esta colectiva, lo que intentamos hacer es eso, construir red. Una red de mujeres con las que nos podamos sentir escuchadas, acuerpadas y no juzgadas. Es por eso que desde hace un año decidimos organizarnos en Esparza, uno de los pueblos más católicos conservadores con más de 400 años de historia colonial y patriarcal. El camino es largo y difícil. Nos organizamos sin ningún tipo de apoyo económico o de algún otro tipo. A nivel nacional hemos visto que la violencia contra la mujer nunca ha sido una prioridad. Mientras tanto, nos asesinan mujeres en plena pandemia. El dolor y la rabia que hoy sentimos nos ha llevado a organizarnos con todas las limitaciones. Lo que nos mantiene en pie es la esperanza de un mundo más justo.
Bueno, a pesar de la pandemia, nos mantenemos activas realizando diferentes actividades de formación. Entre ellas, hemos ido a marchas, diferentes manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer. También realizamos clubs de escucha, pronunciamientos, conversatorios sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre el, entre comillas, empoderamiento femenino. También participamos en una actividad muy bonita que realizamos conjuntamente con las chicas de la Cepa Feminista. Es una colectiva del TEC. También hemos realizado un plan de formación teórica sobre feminismos, en los que abordamos una exposición semanal sobre tipos de feminismo, sobre leyes, sobre rutas de atención. Y actualmente estamos colaborando con un grupo de estudiantes de trabajo social de la sede de Occidente en su práctica comunitaria. Ellas nos están dando una serie de talleres también sobre violencia contra la mujer, y otros temas que son como muy importantes para nuestra formación.
Nos enseñaron a ser rivales, pero decidimos ser aliadas.
Queremos dar un agradecimiento especial al taller Producción de Radio en Red, de la Guanaret y el Ministerio de Cultura, porque gracias a ellos y ellas hoy es posible que este proyecto esté en pie y esperamos que crezca. Gracias a todas y todos por escucharnos. Un cálido abrazo y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio.
Cuando el viento sopla y te abraza el frío, te toman de la mano y te dan abrigo. Almas que te escuchan, juntas en el camino, juntas en el camino al río.
Desde hace 27 años, la Asociación Cultural El Guapinol viene promoviendo talleres de danza folclórica, teatro, baile popular, expresión corporal y creación literaria en los centros educativos públicos de Belén. Dicho programa se denomina Programa de Sensibilización Artística en las Escuelas Públicas de Belén y ha permitido estimular en la niñez el disfrute del arte y el aprecio de la cultura. También ha brindado a los y las estudiantes la oportunidad de descubrir, potenciar y poner en práctica sus talentos, logrando expresarse de maneras diversas y desarrollando en el proceso valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto hacia sí mismos, los demás y su entorno. Este programa ha sido posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Belén, juntas de educación, personal docente y administrativo de las escuelas públicas del cantón, Escuela Manuel del Pilar Zumbado, Escuela Fidel Chávez Murillo y Escuela España. Agradecemos a quienes nos han acompañado en alguna parte de ese largo camino, que con orgullo nos hizo merecedores en el 2018 del Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural, Asociación Cultural El Guapinol.
Mi nombre es Samantha Fuentes, soy feminista, trabajadora social y formo parte de la colectiva Hijas del Río en Esparza. Quise participar porque me interesa muchísimo aprender herramientas para ejercer mi derecho a la comunicación y vincularlo con el trabajo que realizo en mi comunidad. Siempre he escuchado radio desde pequeña y me ilusiona poder llevar mensajes de alegría y denuncia social a las mujeres de mi pueblo. La experiencia en el curso fue enriquecedora. Además del aprendizaje, conocí personas súper chivas que realizan trabajos muy buenos en todo el país y hasta fuera de él. Y pues pienso continuar aprendiendo y apoyar a dos compas estudiantes de la sede del Pacífico de la UCR con un proyecto académico sobre capacitación en producción de radio comunitaria y pues eso, seguir aprendiendo para poder compartir lo que he aprendido junto con otras amigas y compañeras.
Hola, mi nombre es Juan Carlos Murillo, pertenezco a la Asociación Cultural El Guapinol. Y por este medio quiero agradecer a Guanaret, a Diego y a Natalia, que de paso le felicito por el nacimiento de su bebé. Mi agradecimiento por haberme permitido participar de este importante taller. Desde el trabajo que realizamos en la asociación desde hace 27 años y ahora más con las formas que tenemos que operar para poder llegar con nuestro mensaje a la comunidad en general. Es muy importante el tener estas herramientas que se nos han brindado a través del taller de Radio en Red, porque nos abre un camino nuevo, una posibilidad más de poder llegarle a todos nuestros estudiantes, que son numerosos y en todo el cantón. De mi parte, Muy agradecido, aprendí mucho y en especial el hecho de que se nos brinden nuevas herramientas que desconocía también para mejorar nuestro trabajo. Que les vaya muy bien en sus proyectos a todos y a todas. Me encantó tener la posibilidad de compartir con personas de otras agrupaciones y de otros países. De todos nos llevamos parte del aprendizaje. Buenas noches y muchas gracias.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
Una mujer migrante tiene retos y desafíos. No es nada fácil porque te encontrás con diversas muros, cosas que quizás como siendo nacional no lo, como una mujer siendo nacional no lo vivirías, sobre todo en la parte laboral. Y sí, es muy difícil por diferentes causas, puede ser esta también, porque quizás en tu país te sufrías maltrato, acoso, violencia. Entonces esos son como causas que te sirve o que te empujan a migrar, y la vivencia ya estando en un país ajeno es muy difícil.
Ser inmigrante implica retomar un futuro incierto, a la vez con la esperanza de tener un mejor nivel de vida para sostener la familia y buscar oportunidades nuevas para salir adelante, encima de la tristeza, encima del desplazamiento de nuestra familia, nuestras cercanías, amistades. Ser inmigrante implica tomar valor, implica sobrevivir encima de toda situación por y para salir adelante y ayudar a la familia.
Regular de nicaragüenses que llegaban a Costa Rica durante los últimos años rondó a las 10.000 personas por año. Eso cambió a partir del 2018. Con la crisis provocada por la represión del régimen Ortega Murillo, la Dirección de Migración y Extranjería registró de abril del 2018 hasta finales del 2019 unas 80.000 solicitudes de refugio. Aunque la población nicaragüense en Costa Rica no esté completamente incluida en encuestas, censos y bases de datos institucionales, se saben datos importantes, como que la mayoría es joven y de sexo femenino. Un 39% está entre los 26 y 40 años. También se sabe que las mujeres representaron en el 2016 54% del total de los migrantes procedentes de Nicaragua. En cuanto a la escolaridad, el 81% tiene la secundaria incompleta o menos, y un 6% tiene algún grado de educación superior. Las mujeres nicaragüenses tienen un nivel educativo mayor al de los hombres. La mayoría de mujeres nicaragüenses migrantes en Costa Rica viven en zonas urbanas. Las cuatro provincias con mayor concentración son San José, Heredia, Guanacaste y Alajuela. Estas jóvenes que acabamos de escuchar representan los rostros diversos de la migración de mujeres nicaragüenses en Costa Rica. Las mujeres nicaragüenses que emigramos hacia Costa Rica huyendo de la represión de Daniel Ortega estamos sufriendo un tipo de violencia estructural por parte del país que nos dio acogida, ya que las instituciones de este país no están respondiendo a las necesidades que tenemos. Es así que muchas están realizando trabajos precarios y hasta comercializan sus cuerpos para poder comer ellas y sus hijos. La desprotección ha llevado a las nicaragüenses solicitantes de refugio a albergarse en cuarterías, dormir en la calle o en el Parque de la Merced. En muchos casos han tenido que dedicarse a comercio sexual y no tienen acceso a la salud o educación. Y en casos extremos están siendo víctimas de femicidio, como es el caso de Justina Galo Urtecho, de 64 años de edad. El Estado de Costa Rica y sus instituciones deben garantizar los derechos de las mujeres migrantes y resguardar, por sobre todas las cosas,
su integridad física. Cada mujer tiene una historia por la cual inició su viaje hacia este país o hacia otra región, y todas suman una amplia gama de experiencias que pueden ayudarnos a seguir empoderando la figura de la mujer y de la niña y apoyarlas en la lucha por sus derechos. Hay muchos retos delante aún. La discriminación por su origen, religión, edad, cual, orientación sexual o sexo. Pero a su vez, la migración femenina permite el acceso a una mejor educación, empleo y vida, pública y política. La vida de las mujeres migrantes también importa.
Hola, soy Arlen, yo soy parte de la colectiva feminista de migrantes nicaragüenses exiliada en Costa Rica La Volcánica. Yo decidí participar o postularme para ver si quedaba seleccionada en el proceso de Radio en Red porque me llamaba mucho la atención el trabajo que hacían. Ya había como leído quién era Buena Red y todo eso, y porque pues yo no tenía conocimiento en este tema de la edición y de programas de radio, y pienso que uno como migrante es muy necesario saberlo por aquello de las entrevistas o cosas en las que podamos utilizarlo. La experiencia fue muy grata, creo que, bueno, estoy segura que las personas que nos pusieron como facilitadores son personas con mucha capacidad, mucho conocimiento. Las clases muy entretenidas, nos ayudó mucho el hecho del seguimiento que nos daban por WhatsApp, el hecho de que nos estuvieran contestando mensaje y mandando links de ayuda para que nosotros lo leyéramos. Yo creo que puedo ponerlo en práctica todo lo que aprendí o lo que logré captar en mi organización, en dos organizaciones que estoy, porque uno nunca sabe cuándo, como decía anteriormente, tiene una entrevista o quiere lanzarse al tema de los podcasts o quiere realizar una entrevista. Entonces pienso que todos esos conocimientos, tanto en la locución como en la edición, pueden ser de mucha utilidad. Uno como migrante siempre tiene que estar aprendiendo porque más de alguna vez le va a servir para algo o va a necesitar ese conocimiento. Entonces pienso que el curso fue de mucha utilidad, no solo para mí, sino para todas las personas que estuvimos en él. También me gustó mucho que hayan elegido personas no solamente de acá, sino de varios lugares. Porque no pudo como socializar con personas que no conoce o que no conocía.
Escuchamos las palabras de Arlen, y bueno, si algo lindo tiene trabajar en radio y en audio es que se pueden hacer muchísimas cosas, trabajar muchísimos temas de muchas maneras diferentes. Y por ejemplo, esta última muestra que les vamos a compartir el día de hoy, realizada por un joven. Se llama Rainieri Romero, él participa en un proyecto que se llama Solo Caras, que busca ser un pequeño medio de comunicación comunitario que hace reportajes, entrevistas, y esperan poder crear algún día una radio en la zona de Tirraces. Y bueno, en este audio, que tiene como está enfocado para personas muy jóvenes, él le explica a su público sobre un meme que compara a través de algo que se llama un diagrama de Venn para qué tienen en común los Bastric Boys con un niño de 4 años y un filósofo.
Como podemos ver, el meme es un diagrama de Venn, ¿verdad? Algo que, ¿verdad? Si vos ya pasaste que noveno o décimo año de colegio, quizás es un poco relacionado. Y bueno, yo creo que cualquier persona podría entenderlo, ¿verdad? Ahorita lo analizamos. La verdad es que vemos que hay tres conceptos, ¿verdad? Que es un filósofo, un niño de 4 años y los Backstreet Boys. Y se supone que ese diagrama de Venn está diciendo que tiene algo en común. Filósofo, dime por qué. Niño de 4 años, dime por qué. Backstreet Boys, dime por qué. O sea, tell me why. Entonces, esto lo hablamos, ¿sabes? Esto es meramente entretenimiento, pero como les dije, un meme simplemente necesita varios referentes culturales que vos sepas, o sea, que un referente cultural me refiero a algo que vos conoces y que sea parte, ¿verdad?, de tu inconsciente, de tu memoria y tu inconsciente colectivo, porque al fin y al cabo es lo interesante, que sea parte de la inclusión colectiva para que la gente pueda entender, porque si fuera un meme, si fuera una imagen, si quiero un meme, porque no sería un meme, porque tiene algo que vos no entendés, puede ser que no da gracia o puede ser que no entendás.
Y bueno, de esta manera finalizamos con este compartir de las producciones y las experiencias de las personas que participaron en este proceso que tuvimos de Radio en Red, formación en radio comunitaria online. Y bueno, de mi parte muy contento por haber sido parte de este proceso y muy satisfecho con las producciones que las personas pudieron realizar. Antes de cerrar el programa, les voy a dejar con un audio en voz de nuestra compañera Natalia Vargas, en donde, bueno, da lectura y también contextualiza un poco esta situación que se está dando con un recorte muy fuerte que se le está haciendo al presupuesto del Ministerio de Cultura, y por lo cual la Buena Red generó un comunicado, un pronunciamiento que Natalia nos lee, y bueno, luego al final hace como una pequeña actualización porque en estos días las cosas están sucediendo muy rápido.
Comunicado Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred, ante la propuesta de reducción del presupuesto de cultura en la Asamblea Legislativa, a todo el sector artístico y cultural del país. Durante el mes de octubre del año 2019, por un aparente error administrativo, en la Asamblea Legislativa se rebajó al Ministerio de Cultura y Juventud alrededor de 250 millones de colones. Reducción que afectó procesos que se venían realizando en diferentes comunidades del país, impactando organizaciones y profesionales que realizan trabajo comunitario, tanto artístico como la gestión sociocultural. Este hecho, no aislado, para el año 2014 se realizó una propuesta de recorte al presupuesto para procesos culturales y artísticos, donde como sector cultura dimos una lucha que propició se detuviera. Hoy nos encontramos nuevamente ante un gobierno y diputaciones que imponen políticas neoliberales, que están socavando el Estado social costarricense y que afectan al sector cultural cada vez más invisibilizado, precarizado y vulnerabilizado. Es por esta razón que externamos nuestro total desacuerdo al expediente número 22.174 y las mociones presentadas el pasado jueves 15 de octubre que pretenden reducir 6.400 millones de colones del presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Este recorte afecta de manera al trabajo que se viene realizando desde hace muchos años en la promoción de los derechos culturales, al acceso a los recursos por parte de las comunidades, organizaciones y colectivos, la inversión en formación para la gestión sociocultural y el financiamiento de muchísimas iniciativas en cultura y vida comunitaria como Fentos, Becas, Taller y los Puntos de Cultura. Este recorte además lesiona los derechos humanos y simbólicamente coloca a las expresiones artísticas y culturales como un gasto y no como una inversión necesaria e importante. Lamentablemente, posterior a la entrega de este comunicado, el día de ayer se aprobó el recorte por más de 4 mil millones al sector cultural de nuestro país. Es por eso que hoy hacemos un llamado para que nos mantengamos en pie de lucha en la defensa de los recursos económicos que todo el pueblo costarricense aporta y que son un derecho cultural, un derecho humano que tenemos los sectores artísticos y culturales, las comunidades y todas las personas que se dedican a la gestión cultural. Entonces, aquí seguiremos en la lucha por nuestros derechos, por los derechos culturales y por la defensa de un presupuesto que nos pertenece a todos.
Y bueno, esa es la lamentable situación de estos recortes que se le hacen al sector de cultura, que siempre es uno de los que es más menospreciado por los gobiernos de turno. Y bueno, de mi parte, agradecerles a todas las personas que estuvieron escuchando el programa de hoy, compartiendo estas experiencias de este proceso tan lindo que fue Radio en Red, de la formación en radio comunitaria con organizaciones sociales y de diversas zonas del país y con participación de personas de otros países también. Soy Diego Molina, y bueno, esto fue El Telar, Voces del Tejido Comunitario. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Radio Cronía.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.